Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a En Red, el programa que hacemos todos los lunes por Radio Cultura. Acá estamos firmes para aprender sobre tecnología, para saber en qué andan los emprendedores nacionales y mucho más. 17 grados en justito, o sea, así redondos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y antes de presentar las noticias, vamos a presentar al equipo. Yo soy Débora Slotrinsky, conductora de este programa, el burro adelante para que no se espante, y después están Claudio Pérez en la operación técnica, Patricia González en la producción periodística y José Luis Orsi en la producción general de este programa. Hoy tenemos de todo un poco, vamos a hablar acerca de cómo ponerle un poco de límites a los niños que están todo el día frente a las pantallas y nos cuesta que salgan un poco de lo que es la consola, el smartphone, la tablet, la compu. Es un problema que arranca cuando los chicos son muy pequeños, incluso son bebés y ya están atrapados con el dispositivo, y ni hablar cuando son más grandes y ya empiezan a tener obligaciones, como por ejemplo las tareas escolares, y cuesta que dejen de jugar a los videogames para que se enfoquen en sus tareas escolares. Así que vamos a estar dando algunos consejos al respecto. También vamos a mencionar algunas aplicaciones de citas para mayores de 40 años. El mundo de las dating apps ha evolucionado muchísimo, y lo que hace 10, 15 años era tabú o era vergonzoso, hoy en día se ha convertido en norma para conseguir pareja, ya sea por una noche o hasta que la muerte los separe. Así que vamos a estar dando algunos nombres específicamente pensados para la gente de 40 años en adelante. También vamos a estar hablando sobre impresión 3D, a ver cómo se pueden hacer negocios con este pasatiempo, y también cómo se puede generar una actividad hobbyista súper interesante con esta actividad. Hay mucho por aprender en todo lo que tiene que ver con impresión 3D y hay negocios que pueden ser muy rentables. Así que también vamos a estar mencionando este tema, y también, como siempre, entrevistamos a distintos emprendedores. En esta oportunidad vamos a hablar con la gente de Mano, que es una firma argentina que sirve como plataforma para la contratación de servicios varios. Así que con este menú de opciones ya presentado, vamos a un tema musical y en un ratito comenzamos con las entrevistas después de este tema.
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. So last of all, when the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am
Seguimos en Red, el programa que hacemos todos los lunes sobre distintos temas que tienen que ver con la vida digital de las personas, y esto abarca lo lúdico, el ocio, el entretenimiento, el estudio, el trabajo. Cada etapa de las personas está atravesada por la tecnología, y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en la niñez y su relación con las pantallas. Desde que los chicos son muy chiquitos ya empiezan a utilizar pantallas, pese a las recomendaciones que hacen los expertos, y lo que al principio puede parecer simpático, ¿no? La niñera electrónica, el chupete electrónico para que el chico esté entretenido un ratito, luego puede volverse un problema incontrolable, porque hay una pérdida de la noción del tiempo cuando los chicos están frente a la pantalla, y eso puede derivar en problemas al momento de que cumplan con las obligaciones propias de un estudiante que tiene que hacer la tarea. Así que para echar luz sobre este tema y darle consejos a los padres para ver cómo pueden manejar esta situación que atañe a los papás de chicos de todas las edades, está con nosotros Mariela Caputo, que es licenciada en psicopedagogía, tiene un máster en neuropsicología y es directora de Gnosis Kids by Nedutech. Además, ella ganó un premio Sadovsky a la innovación en la formación escolar, así que lo que nos diga ya hay que tomar nota y tratar de implementar en casa. Buenos días, Mariela, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Débora? Muchas gracias por la invitación, y bueno, muy interesante toda la propuesta que tienen en relación a acompañar a las familias, porque en realidad, bueno, uno no nace sabiendo lo que tiene que hacer, y es interesante poder tener profesionales que nos ayuden, nos acompañen, porque además también soy mamá, te cuento, y eso también me compete en relación al seguimiento de mis hijas, así que...
Y aparte, algo que nos descoloca es que cuando nosotros éramos chicas no existía esta situación, entonces ahora uno no tiene ningún referente del pasado como para decir, bueno, mi mamá actuaba de esta manera, yo voy a hacer lo mismo. Exacto. O no, entonces eso me parece que complica un poco más la situación. ¿Cuál sí. es tu diagnóstico vos de lo que pasa hoy en día con los chicos y las pantallas y lo que hacen los padres frente a este tema?
Bueno, hay diferentes versiones de familias. Yo además soy directora de un jardín, imagínate que tengo multiplicidad de tipos de familias y estilos de aprendizaje en esas familias, y cómo aplican las normas y las... O sea, todavía yo sigo viendo, a veces cuando salgo, chicos que van sin cinturón de seguridad en los autos. Así que imagínate que eso es mucho más básico que pensar qué hacer con la tecnología. Pero eso, porque eso históricamente tiene que ver con cómo cada familia aborda los límites y las cuestiones y normativas internas, ¿no?, de su familia. Sí, cambió bastante, sobre todo también la pandemia intensificó mucho todo lo que es el uso de pantallas en niños. Sigo sosteniendo, porque adhiero además a las neurociencias y al estudio, a la ciencia que evidencia que un niño menor de 2 años se trate de casi cero pantallas, o sea, no pantallas, aún los famosos videos de YouTube, que son muchas veces para entretener o tienen canciones y son hermosas las propuestas que hay audiovisuales. El tema es que un poquito en algún momento está bien, y por ahí que acompañe la música por sobre todas las cosas, no tanto en la cuestión audiovisual, lo visual, tan intenso en esas edades, ¿sí? Tratar de que sea la mamá la que cante las canciones, que haya muchos cuentos, imágenes reales, por sobre todas las cosas, eso va a favorecer mucho el desarrollo del lenguaje. Y a eso es lo que sigo sosteniendo. Pero sí es verdad que pasa, sí es verdad que muchas familias necesitan eso para que sus hijos se regulen a nivel conductual, y es donde, porque bueno, a veces no usa chupete, pero entonces le pongo el videíto mientras que estoy dándole de comer o se tiene que ir a dormir. Muchos bebés se duermen mirando la televisión. Y me parece que es algo que tenemos que, como familia, replantearnos, porque no lo necesitan en esa etapa de su vida. Luego, sí, la tecnología es un recurso absolutamente interesante, pertinente a nivel educativo, para aprender, siempre que sea en su justa medida y bien utilizado. Es así.
El tema es que se convierte como un arma de doble filo, porque los chicos no saben autolimitarse con respecto al tiempo de pantalla. Sí. Y aparte, la computadora o la tablet también sirve para hacer las tareas, entonces quizás la consigna no pasa por no utilizar más las pantallas, sino para saber a qué usos le tenemos que dar y en qué cantidad de minutos para cada cosa, ¿no?
Exacto. Bueno, esto es la tecnología, y por ahí hablando más de lo que es videojuegos, el uso de las tablets o herramientas digitales que tienen como un abanico de posibilidades, ¿no? Porque un videojuego puede estimular cognitivamente a una persona, puede entretener, puede ayudar a aprender determinado contenido pedagógico, y también puede sobreestimular cuando no es necesario tanta cantidad. Entonces, ahí es donde está la regulación. Es lo mismo, yo siempre lo comparo con la comida. O sea, vos podés comerte una hamburguesa o una torta o un helado que tiene mucho azúcar o mucha cantidad de hidratos de carbono en algún momento, pero si comes todo el día hamburguesas, helados y chocolates y papas fritas, te vas a enfermar.
Ahora, como experta, ¿vos recibís a los padres preocupados con esta situación, o los padres no son conscientes de los problemas derivados de que el chico esté tantas horas frente a la pantalla haciendo cosas que no son productivas, por llamarlo de alguna manera?
Claro. Mi realidad cercana, en general no, porque yo trabajo en una escuela bilingüe que tiene chicos que están 8 o 9 horas en la escuela, por lo tanto la tecnología es una herramienta de didáctica, como vos decís, una plataforma educativa para aprender matemáticas o lectoescritura, y no alcanzarían las horas del día para que ese chico se sobreestimule con una Play, por ejemplo. Sí pasa, quizás con los adolescentes, que tienen muchas horas libres, que esas horas libres tienen mucho exceso de uso, incluso social, de la tecnología, porque eligen ese tipo de producto en vez de irse a jugar al fútbol o a la plaza o al club y demás. Entonces, de ahí eso pasa, pero de ahí a que sea patológico, que sea realmente demasiado, que afecte demasiado a los chicos, no me llega ni al consultorio. Yo además soy terapeuta, y no me llegan al consultorio ningún tipo de caso de ese estilo. Sí se habla mucho de que hay chicos con tecnoadicción, que puede haber adolescentes y adultos también con tecnoadicción, pero no, a mí no me llegaron directamente ningún tipo de casos para tratar. Porque tampoco están así, o sea, no es que todo el mundo le pase, ¿sí?
Claro. ¿Y qué opinas del uso de los controles parentales? Porque hay una corriente que está de acuerdo y hay otra corriente que no, porque es bastante unilateral la medida y no se está creando conciencia ni dialogando con el hijo respecto a los límites y demás, sino que cae.
Se te corta, claro.
Se te corta.
Sí. Lo que pasa es que me parece que para todo hay que hacer acuerdos con los chicos. Así como haces un acuerdo, como te dije antes, para que vas en el auto con el cinturón de seguridad, porque es tu salud, tu seguridad, lo mismo es con el videojuego. El control parental es un extremo de límite cuando el chico no tiene la capacidad de regularse, o cuando tu límite verbal o tu límite de organización del día no alcanza. Entonces, es el recurso extremo, es como el castigo o el... creo que ahí es donde uno como papá se tiene que poner a pensar qué pasa que yo necesito eso y no puedo lograr un objetivo directo como, mira, hasta tal hora vas a estar jugando, porque después tenés que irte a bañar, hacer la tarea, comer y demás. Cuando eso no se logra porque el límite transgrede, o sea, el chico llega y tira, como le decimos así por ahí metafóricamente, tira de la cuerda hasta el final, y esa cuerda se termina como hasta cortando porque se estira. El tema es cómo uno, como adulto, qué le está pasando a uno que no puede lograr un límite de un acuerdo simple como hasta tal hora. Y los chicos chiquitos sirve mucho establecer pautas bien formales y concretas. Cuando, no sé, antes de comer, después de comer, antes de dormir, cuando volvés del colegio un ratito, le puedo poner un reloj de arena, le puedo poner un reloj digital, le puedo poner lo que quiera como para regularlo, pero para avisarle que le queda menos tiempo. Pero cortárselo de golpe en el circuito dopaminérgico de un chico jugando un videojuego es terrible, porque le cortaste la propuesta. Es como si vos estuvieras jugando un juego súper divertida, no un juego de digital, digo cualquier juego, y de golpe vienen y te lo sacan de la mano.
Y aparte justo estás por hacer un gol, justo estás por subir de nivel, y sí, te lo cortan, y es frustrante.
O el helado de chocolate que más te gusta, cuando estás llegando a la parte más rica, te lo sacan, o se te cae el piso, ¿cómo te pones? Te frustras. Eso es lo que hace el que de golpe se corte la aplicación. Por eso tiene que haber una regulación intermedia.
¿Y qué opinás por esto que es la salida más fácil para los padres, que es decir, bueno, te castigo y te estás 15 días o una semana sin el celular o el dispositivo que sea?
Uf, eso también es. Y yo creo, yo quisiera saber y que me cuente qué familia lo sostiene. Lo sostiene de verdad. Porque esto de te voy a dejar un mes sin, es inviable también para la misma familia que ve que el chico necesita ese ratito de tecnología, porque los chicos de hoy juegan con tecnología, y no, como dijiste antes, no son los mismos chicos que como éramos nosotros cuando éramos chiquitas, que no teníamos ese tipo de juegos. Hoy existe y es lo que a ellos les gusta y lo eligen para jugar.
Y aparte, su vida social pasa mucho por las pantallas, porque hablan con sus amigos de forma remota. Listo. Entonces, quizás ya no cuenta tanto el invitar a un amiguito a casa, sino que se juntan a jugar en línea entre varios.
Exacto, sí.
Pero
exacto.
Bueno, ¿cómo saber si nuestro hijo está haciendo una actividad normal o cuándo ya es abusivo?
Sí. Bueno, esos son los famosos signos de alerta que tenemos que tener las familias cuando vemos que un chico, por ejemplo, no empieza a tener conductas. Primero, si cambia sus conductas. Si vos tenés, bueno, si hay un niño que tiene un estilo, un adolescente, sobre todo los adolescentes, que tiene un estilo de personalidad y esa personalidad empieza a modificarse, por ejemplo, que esté más alterado, porque muchas veces pasa que los chicos que juegan en línea no duermen de noche porque juegan de noche. Entonces tienen más cansancio, estrés, están más irritables, empiezan a tener como signos de, bueno, de baja tolerancia a la frustración, problemas incluso con la alimentación, que se alimentan mal, mucho sedentarismo. Ahí es donde tenemos que decir algo está pasando. Yo vuelvo a repetir, esos son los extremos, ¿no? Cuando nos pasa eso y nos damos cuenta de eso, no vimos un montón de cosas, porque ¿qué chico va a jugar y que no lo veamos, salvo que no estemos? Eso puede pasar, que muchos adolescentes se quedan solos muchas horas, y bueno, puede pasar que estén jugando todo el tiempo, que bajen el rendimiento en la escuela.
Claro, sí, son muchas las pistas, pero por supuesto que los padres tenemos que estar atentos para ver en qué medida están frente a la pantalla, qué actividad están haciendo, quizás están estudiando un montón, quizás están chateando con desconocidos, o sea, no todo es lo mismo frente a las pantallas, así que muchísimas gracias, Mariela Caputo, porque todos los papás en mayor o menor medida, con hijos de todas las edades, nos enfrentamos en algún momento a estos problemas.
Exactamente, bueno, muchas gracias, Débora, a disposición, cuando gusten.
Gracias, estábamos hablando con Mariela Caputo, licenciada en psicopedagogía, tiene un máster en neuropsicología y es directora de Gnosis Kids by Neudotech. Además ganó un premio Sadovsky el año pasado. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos con más información.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Horas 31 minutos en esta mañana de lunes en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 17 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad, y quiero recomendar una serie de aplicaciones de citas especialmente pensadas para mayores de 40 años, porque ustedes saben que tenemos las genéricas como Tinder y Happen, que conocen todo el mundo, y que bueno, también es difícil filtrar entre tantas personas que hay en estas aplicaciones, porque hoy en día es uno de los principales vías para conocer gente nueva, ya sea por un rato o para toda la vida, como uno quiera. Pero bueno, con esta popularidad que han tomado las aplicaciones de cita, han surgido muchísimas para segmentos específicos de usuarios, como pueden ser para personas de distintas religiones, con distintos hobbies, y bueno, en este caso voy a comentar algunas para personas mayores de 40 años. Por ejemplo, hay una que se llama Solteros 50, la pueden descargar en la tienda de aplicaciones, en donde en realidad el promedio de edad ronda los 45 años, entonces uno ahí se garantiza que no va a tener que ir filtrando para gente de menor edad. Después hay otra para gente con mayores pretensiones que se llama Solteros con Nivel, y acá la particularidad es que es para personas que tienen un nivel educativo o económico elevado. Por eso, para darse de alta hay que superar una especie de test para poder ser parte de este menú de opciones de solteros y solteras. Algo interesante es que para utilizarla hay que pagar, pero bueno, si es para personas con nivel, se supone que esto no va a ser un obstáculo. Y por último tenemos Our Time, que también está especializada en mayores de 50 años y que por eso se caracteriza por ofrecer una experiencia de navegación muy sencilla en comparación con otras aplicaciones similares. Así que ya saben cómo buscar pareja. Los mayores en las tiendas de aplicaciones pueden descargar estas opciones que les comenté. Y ahora vamos a entrevistar a una emprendedora. Nos gusta siempre entrevistar a emprendedores porque justamente la era digital habilita a que sea sencillo, por llamarlo de alguna manera, la creación de startups, de cumplir el sueño del negocio propio. Y bueno, esto tiene que ver con la contratación de servicios. Ustedes saben que todos, en mayor o menor medida, necesitamos contratar eventualmente personas que nos brinden servicio de plomería, de electricidad, de pintura. Bueno, la lista es interminable, y para cubrir esta necesidad ha surgido Mano, que es una nueva aplicación de servicios para el hogar, y está con nosotros Florencia Esquenone, que es la CEO de esta startup. Buenos días, Florencia, ¿cómo estás?
Hola, es un gusto estar acá, gracias por invitarme.
Esperamos que nos cuentes un poco cómo surge la idea de Mano, porque en realidad en los grupos de madres ya uno dice, ay, ¿quién conoce un plomero para recomendar? Y más, o sea, en los grupos de WhatsApp de madres, de amigos, de familiares, uno ya recurre a esto. También hay grupos de Facebook como Agenda Amiga, que tiene más de 30.000 miembros, donde justamente se trata de eso, ¿no? De pedir recomendación de personas que brindan distintos servicios. ¿Cómo es que lanzás Mano entonces, teniendo en cuenta que ya hay herramientas para esto que viene a solucionar la aplicación?
Vale. Bueno, mirá, así como dijiste vos, la tecnología un poco lo que propone es no reemplazar los canales que siempre usás, sino encontrar el más sencillo y eficaz para las personas. Como uno puede bajar y buscar una pizza y es una experiencia hermosa, y sin embargo hay gente que prefiere usar Rappi en 3 minutos en la cama resolverlo. A nosotros lo que nos pasaba, venimos del mundo tequi hace bastante, los emprendedores, trabajamos para aplicaciones como Uber, Rappi, Glovo, y lo que nos pasó fue un poco que decíamos, che, lo que es servicios, que es algo que la gente necesita desde la época de Colón y lo va a necesitar hasta que los platillos voladores terminen de conquistar o lo que sea, como no hay ningún oferente grosso, serio, piola, práctico. Hay muchísimos lugares donde tenemos para recurrir, pero siempre termina siendo como una especie de coincidencia, como no hay mucho control. Si vos vas a tu grupo de WhatsApp, te van a pasar a alguien que te ayude en tu casa, pero bueno, quizás esa semana no está y te pasa otra persona. Que es como, está lanzado muy al azar, en manos de quién termines. Y fue un poco eso, como decir, che, traigamos nosotros que somos de la TAM, que somos una cultura donde conocemos un poco lo que es buscar o por precio, o sea, ser muy asertivos en lo que nos gusta y abanderarnos, como tenemos que hacer algo que sea de la misma calidad de las apps que nosotros usamos y amamos, que son las uno, que sea sencillo, que sea lindo, que sea fácil, intuitivo. Y sin embargo, donde le demos a los usuarios una experiencia que sea, che, a vos se te cruzó recién que no te gusta el aire hacer ruido, que vos puedas subir esa molestia a un lugar, en un solo lugar, tú lo subas, y que en menos de 2 minutos empieces a recibir en tu celu opciones para resolverlo. Y bueno, así fue un poco como hicimos Mano. Hoy nos está yendo por suerte muy bien, estamos muy contentos. Es una aplicación que funciona así como te digo. Vos tenés una necesidad, abrís la aplicación, seleccionás hogar, si es en hogar, título de lo que necesitas, reparar el aire, descripción, haz un ruido raro, podés subir foto, video para ya incluso ahorrarte después las preguntas, lo que quieras, y subís la tarea. Mano, sí, Sony.
Sí. ¿Los profesionales que realizan los servicios reciben alguna especie de calificación o reputación? Digo, porque uno siempre trata de poner a alguien conocido, ¿no? Adentro de la casa.
Bueno, incluso como que trabajamos muchísimo esto que decís, que es cuando vos empieces a recibir presupuestos, hay tres grandes variables que son importantísimas, que son las referencias, que eso salió como de los indicadores más importantes de por qué uno se siente tranquilo de a quién le abrís la puerta, que ya no es más quizás el track record de si estuvo en la cárcel, o sea, eso ya es arcaico. Nosotros usuarios hoy te subís un Uber, si vos ves que esta persona ya hizo 25 viajes y todos dijeron que su experiencia fue buena, que el auto es bueno. Bueno, en servicios fue un poco lo que nosotros fuimos aprendiendo, que es, hoy es muy valioso el saber cuántos trabajos hizo una persona, quiénes lo recomendaron, qué pusieron sobre su calidad de profesional, de servicio que hizo y de experiencia. ¿Llegó en tiempo, no llegó en tiempo? Porque quizás la persona que viene es un genio, pero te va a dejar esperando 2 horas. Bueno, yo no estoy para eso. Como, entonces hoy cuando uno sube una tarea, le vienen presupuestos divididos en precio, disponibilidad, cuándo va a poder esta persona, y después referencias, que es cuántas estrellas, cuántos trabajos hizo, y si uno cliquea, ves todo, foto del señor, comentarios, todo.
Cosa claro, que... por eso uno pregunta, ¿no?, en el grupo de Facebook, en el grupo de WhatsApp, para tener referencias. Nadie, o es difícil que uno entre a Google y se ponga a buscar plomeros en Capital Federal. Y es muy similar a Iguanafix, que hace un par de años tuvo mucho furor y ahora no sé en qué instancia estará, pero cuando crean ustedes manos, ¿se fijan en la propuesta de competidores, en cuál podría ser el diferencial? ¿Qué diferencias tiene con respecto a Iguanafix?
Bueno, sobre lo que es competidores, somos muchos los que estamos hoy, porque pasó algo post pandemia, que hay una aceleración violenta de lo que es el consumo a través de aplicaciones. Creció un 60% porque nos obligaron a ser eficientes y digitalizarnos, básicamente. Sobre Iguanafix, que fue una aplicación, una de las que más levantó capital históricamente en Latinoamérica, tenemos varias diferencias. La primera es, nosotros no le cobramos una suscripción a nuestros expertos. Nosotros queríamos traer una opción, después de hacer muchas encuestas en cara a los proveedores, porque para que esto funcione, nuestros proveedores tienen que sentirse muy a gusto y sentirse escuchados, y que este es un lugar que les va a traer trabajo y que están a gusto. Para hacer eso hicimos muchas encuestas a justamente proveedores para entender cómo serían ellos felices usando esta aplicación y siendo parte de este ecosistema. Una de las cosas que salieron era que ellos no querían ni pagar porcentajes de sus trabajos ni suscripciones, porque ellos quizás hay un mes que no pueden pagar una suscripción, porque ese mes quizás no tuvieron mucho trabajo. Entonces, una de las cosas que nosotros nos sentimos, que somos realmente diferentes, es nosotros no estandarizamos que ellos nos paguen nada, en el sentido de que ellos van a recibir trabajos, van a realizarlos, y una vez que cobren, van a pagar por seguir estando en la aplicación un presupuesto fijo, que no, nada tiene que ver si cobran un trabajo 5.000 pesos, 2.000 pesos, 10.000 pesos. Ese es un tema de ellos. Si ellos cobran más, es porque será más trabajo que hacen o desarrollo que ellos necesitan, que nosotros nada tenemos que ver.
Pero somos, entonces, ¿cómo lo monetizan ustedes?
Nosotros cobramos, hoy cobramos 600 pesos a cada experto después de que él cobre su trabajo. Él va...
No importa si lo cobra 700 o si lo cobra 7.000.
No, es fijo. Es un rate que ponemos para simplemente poder seguir trayendo usuarios a la aplicación y derivarles clientes. Fin.
¿Y cuál es el servicio que más solicitan los usuarios?
Electricidad y plomería son las dos grandes estrellas. Igual ahora viene verano, así que aire acondicionado va a volar.
Y pero también vi que hay servicios vinculados a clases de idioma o cosas por el estilo.
Sí, absolutamente. La realidad es que hoy lo que más se está consumiendo creo que es lo que es servicios del hogar. Creo que derivar o como vos sabes, lanzar un producto digital, hay que hacer todo un trabajo de evangelización y de educación para que la gente lo empiece a adoptar. En todo lo que es servicios de hogar, como son tan asiduos y tan recurrentes, estamos viendo de que los usuarios lo usan con más facilidad. Lo que es clases, tecnología también está creciendo mucho. Pero bueno, vemos que por ahora hogar es como la estrella de nuestra aplicación, si bien nuestra propuesta es queremos tener acá todo lo que sea resolverte tu día a día, desde queremos traer desde las manos, yo quiero hacérmela hoy, ahora, tengo 2 horas, a ver, tuc. Y, o sea, esa es nuestra visión de producto. Hoy somos más fuertes en lo que es hogar porque es lo que hoy la gente nos está mostrando que más necesita. Confiamos en que vamos a poder traer esto que decíamos que es todo.
Sí, porque aparte hoy los emprendimientos son mejora continua, todo en ongoing, y uno va evaluando qué necesita la gente, cuáles son las funciones que le puedo sumar, cuál no es tan exitoso y la voy a retirar. Así que siempre estamos hablando de esto, ¿no? De emprendimientos digitales como en evolución constante. Así que muchísimas gracias, Florencia Esquenón, SEO de Mano, por todas las explicaciones que nos has dado. Así que éxitos en este negocio. Muchísimas gracias y buena semana.
Bueno, gracias, te mando un saludo.
Vamos a un tema musical y ya regresamos con más entrevistas.
I can take it. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. Good looks were a minute. You know you could have been an hour. The way you stole my yard, you know you could have been a clue. And baby, you're so smart. You know you could have been a school girl. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take it. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. You make my life so rich. You know you could have been some money. And baby you're so sweet. You know you could have been some honey. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take it. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. Good looks for a minute. You know you could have been an hour. The way you stole my love. You know you could have been a fool. And baby you're so smart. You know you could have been a schoolboy. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take it. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. You make my life so sweet.
Seguimos acá en red, ya falta poco para las 11 de la mañana, pero nos queda una entrevista más y muy interesante porque tiene que ver con la impresión 3D. Es un tema que está bastante en boga, hay tanto emprendedores como hobbistas que se dedican a esto. Justamente la semana pasada estuve hablando con unos emprendedores que están exportando al mundo unos órganos personalizados que imprimen en 3D para que los médicos puedan plantear mejor la estrategia al momento de una cirugía, porque me comentaban que no es lo mismo un pulmón de ciertas características que de otras. Entonces el paciente se hace una resonancia, una radiografía, y en base a esas medidas este emprendimiento lo imprime en 3D y se lo da al médico para que pueda evaluar mejor, y es una revolución en todo lo que tiene que ver con la industria de la salud. Pero a nivel general vamos a conversar ahora con Juan Manuel Sanguinetti, que es diseñador industrial y docente de la materia Taller de Modelización de Productos en ITBA, porque ITBA llevó a cabo un evento que se llama 3D Hub, que fue más que nada una feria tecnológica enfocada en impresión 3D, escaneo 3D y software 3D. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Débora, ¿cómo andás?
Así muy es. Bien. ¿Qué tal en la feria? ¿Cómo estuvo todo?
No, la verdad que salió muy lindo todo, vino bastante gente. Fueron dos días, miércoles y jueves, 28 y 29 de septiembre. La idea justamente es llamar a todas las personas, fue libre y gratuito, obviamente desde el ambiente educativo también hubo alumnos, empresas, y reunir a varias empresas que se dedican justamente a la fabricación propia o importación de insumos de relación a las tecnologías aditivas.
¿Y cómo está la importación de insumos, ya que comentás?
La importación de insumos es, a ver, hoy se están trayendo máquinas que por un lado está bueno, son más baratas, más accesibles. Una persona que quiere empezar en el mundo de la impresión 3D tiene acceso a una máquina relativamente barata, 70.000, 80.000 pesos. Obviamente estamos hablando de un ambiente maker, no es una máquina profesional, pero puede empezar a incursionar en el tema, ¿sí? Antes había mucha gente que la fabricaba acá y los insumos terminan siendo un poco más caros y demás, pero se puede traer cosas de afuera. Igualmente también hay que rescatar que hay muchas empresas que fabrican a nivel nacional, que estuvieron también en el evento y que muestran sus máquinas y exportan también sus máquinas. En el evento teníamos diversas tecnologías, ¿sí? Dentro de lo que es impresión 3D, nosotros podemos variar la tecnología dependiendo del material. Hay impresoras que imprimen con resinas en estado líquido, hay impresoras que utilizan un filamento plástico, ¿sí? Hay otras impresoras que hubo también, algunas marcas, que imprimen en metal, en distintos metales, en distintas aleaciones. Hubo impresión en cerámica. Hay distintos materiales que uno puede utilizar.
También, ¿cuánto tiempo lleva aprender a imprimir en 3D? Porque también hay que aprender un poco a diseñar y a utilizar el software.
Bueno, nosotros en la materia justamente que damos acá desde el laboratorio enseñamos un poco eso, no a imprimir, sino todo lo que tiene que ver con el entorno de la impresión 3D. No solo tenés que saber lo que es una impresora y saber imprimir, sino de dónde saco el archivo. Para empezar, no es necesariamente, siempre decimos, no es obligatorio saber modelar en 3D, ¿sí? Obviamente que a futuro está bueno, porque uno puede hacer sus propias piezas, pero hoy, como en una época estaban las galerías donde uno podía descargar fotografías, hoy hay páginas como Thingiverse o Pulse que uno puede descargar archivos digitales directamente, modelos de 3D, para imprimir. Entonces, eso está bueno porque ya ahorras un paso de lo que es el modelado y te enfocás directamente en lo que es la colocación de distintos parámetros y demás a la hora de imprimir. No es algo difícil, es algo accesible también, ¿sí? Recién decía el tema de la máquina, o si uno no tiene máquina, puede aprender los softwares, hay software gratuitos, ¿sí? De lo que es la colocación de parámetros a la hora de imprimir y demás. Y puede mandar hoy hay mucha gente que presta servicio de impresión 3D. Entonces puede mandar.
Quizás tiene tiene como un par de impresoras e imprime para terceros, como quien manda un Word a una fotocopiadora para que lo pase al papel.
Claro, tal cual. Así, nosotros, por ejemplo, en la universidad, acá tenemos dentro del laboratorio tres áreas y una se llama impresión 3D gratis. La comunidad EDUA puede mandar el archivo modelado por él mismo o descargado e ir a imprimir a un área, así como hay fotocopias para impresión de papel, tenemos impresoras 3D disponibles donde va el alumno, la persona, el profesor, cualquier persona que trabaje en el IDUA e imprime su archivo. Puede ser de manera personal y demás. La idea es justamente empezar a fomentar la utilización y acercarlos a estas tecnologías.
Sí, también en el nivel primario también se le está dando cada vez más relevancia el tema de la impresión 3D.
Sí, la verdad que en las escuelas nosotros, bueno, también recibimos muchos alumnos que tal vez vienen a ver la universidad y demás, y les preguntamos si vienen de escuela técnica, o algunos no vienen de escuela técnica, pero sí nos dicen que en las escuelas empieza a haber impresión 3D. Empiezan a ver las impresoras, maker obviamente, son más pequeñas, pero empiezan a tener contacto, ¿sí? Y es una herramienta más a la hora de nosotros, particularmente a la hora de diseñar un producto o un servicio, ¿sí?
Ahora, ¿la mayoría de las personas que se dedican a la impresión 3D lo hace con fines hobbyistas o para lanzar un emprendimiento?
Nosotros a la vez damos una certificación abierta al público y preguntamos justamente por qué se inscriben, por qué quieren aprender o qué les llamó la atención, y hay de todo. Hay gente que busca justamente tener un ingreso más, una herramienta de trabajo para tener un ingreso más y empezar un emprendimiento. Hay gente que lo hace como hobby, ¿sí? Y hay gente obviamente que lo utiliza dentro de su trabajo, ¿sí? Que puede ser el diseño industrial, ingeniero, arquitecto, cualquier profesión, pero que fabrique, ya esté emprendiendo, sumar la impresión 3D como una herramienta dentro del proceso de diseño, ¿sí? Para prototipar, por ejemplo. La tiene ahí al lado, está diseñando algo, y lo que te da la impresión 3D en que en poco tiempo lo podés tener físicamente para corroborar ciertas cuestiones y seguir diseñando.
Pero la verdad, ¿qué hay del interés por géneros de la impresión 3D? ¿Hay tantos hombres como mujeres interesados en esto o es una actividad más bien masculina?
No, la verdad que nosotros, de hecho, tenemos tanto mujeres como hombres en la certificación. No encontré ninguna diferencia en ese sentido. Tiene que ver con nada, cuando se despierta ese interés, que cada vez se despierta más, porque la verdad, con lo que decía al principio, que son accesibles las máquinas. Entonces, hay gente que tal vez no tiene nada que ver con el mundo de la impresión 3D, ni siquiera del diseño, de la ingeniería, es médico, cualquier otra profesión, y de repente le despertó el interés y se compra una impresora. No, la verdad que no.
Sí,
no encontré...
o quizás son coleccionistas de autitos o de superhéroes.
Hay de todo.
La impresión 3D encuentran como la oportunidad de pasar de ser coleccionistas a creadores o fabricantes de réplicas.
Tal cual, bueno, ahí, así como bueno, se usa para distintas profesiones como odontología, medicina y demás, más a nivel profesional, también hay mucha gente que es coleccionista de lo que es todo el mundo de Hollywood y Marvel y todas las marcas. Y hay una impresión 3D, una tecnología aditiva, mejor dicho, que es en resina, que justamente le dan muy buena terminación y crean muchos superhéroes y demás, y los ponen a la venta. O sea, son coleccionistas, pero a veces es una herramienta de trabajo, porque es algo que después lo venden.
¿Qué recomendación le darías a la persona que está escuchando esta entrevista? Dice, la verdad es que no tengo idea, pero estaría bueno aprender.
Mirá, yo le recomiendo primero que si tienen ganas, que no se queden con las ganas. Hoy no es necesario tener una impresora ya, ¿sí? Quiero aprender impresión 3D, bueno, me tengo que comprar una impresora. No, hay un montón de información en internet, hay un montón de cursos gratuitos o pagos, como uno quiera, donde hay software gratuitos también que se los pueden descargar, y con tutoriales y videos empezar a ver cómo preparar un archivo, esto que te decía de mandarlo a un tercero que presta servicio, y después puedes dar el paso de comprarte una impresora. Y ahí siempre decimos, en el ambiente maker hay una curva de aprendizaje que hay que pasar, ¿sí? No es que uno va a comprarse una impresora y va a imprimir desde el minuto cero, bien. Va a empezar a ver parámetros, cuestiones que van pasando, por qué imprimió mal, por qué imprimió bien, y siempre recomendamos pasar por eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá en el laboratorio nosotros tenemos obviamente una línea de impresoras profesionales, prestamos servicio a empresas y demás, pero para manejar estas impresoras y para saber de esto tenés que pasar también por el ambiente maker, por las impresoras más pequeñas, donde uno puede poner más parámetros, y eso hace que la experiencia, prueba y error, obviamente tenga más conocimiento a futuro.
Nosotros hay que armarse de paciencia, porque yo lo que he visto es que hay que imprimir 20.000 hasta que sale perfecto, y también la impresión es un poco lenta, entonces hay que estar ahí. Bueno, entonces te vas a dormir y después volvés y está el...
Bueno, nosotros siempre decimos, o sea, la tecnología aditiva, no, nosotros podemos poner distintas velocidades y demás, pero no necesariamente tenemos que tomar alguna herramienta que lo va a hacer rápido, ¿sí? Nosotros tenemos que diseñar, que también lo enseñamos, para esa tecnología. Así como en una empresa, si tenés que diseñar un producto que va a ser por otro proceso, inyección de plástico, bueno, esa pieza se diseña para inyección de plástico. En este caso es lo mismo. Si nosotros sabemos que lo vamos a hacer mediante impresión 3D, Bueno, nosotros tenemos que diseñarlo para eso, justamente para ver tema tiempo, material, temperaturas, etcétera.
¿Te parece que se trata de un conocimiento que es relevante para acceder a un mejor empleo en lo que es el mercado laboral?
Bueno, hoy las empresas, grandes empresas, tal vez que emplean ingenieros u otras profesiones, que vos decís, bueno, tal vez no se va a comprar una impresora o no tienen idea y demás, las empresas empiezan a tener áreas, ¿sí?, con sus propias máquinas. Y lo que puede estar pasando también es que necesitan empleados que sepan justamente de tecnologías aditivas para manejar esas máquinas. Porque es hoy ya, acá tiro una información que es impresión 3D, nosotros siempre le llamamos comúnmente, pero cuando ya empieza a estar aplicado a la industria, ¿sí?, de manera profesional y para crear piezas de uso final, no solo prototipos, se le empieza a llamar manufactura aditiva. Es un proceso más en la cartera de las empresas para elegir, para fabricar una pieza.
Entonces, perfecto.
La verdad que sí suma como conocimiento y cada vez más, obviamente, es un punto a favor en el currículum.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Juan Manuel Sanguinetti de Litva, por todo lo que nos has explicado sobre este mundo de la impresión 3D. Muchas gracias y que tengas buena semana.
Por favor, Débora. Saludos.
Y se nos termina el programa, casi las 11 de la mañana, y llega mi amigo Tecantor La Justa con toda la información sobre negocios y economía en la voz y en las entrevistas que hace Damián Cantor. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan una buena semana. Me despido saludando a mis compañeros de trabajo. Ellos son Claudio Pérez en la operación musical y también Patricia González, que está en la producción periodística, y a José Luis Orsi, que es el productor general. Así que muchísimas gracias a todos y nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.